Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Y mientras los hermanos de nuestra iglesia acá en la ciudad de Bronzeville nos ponemos en pie, queremos saludar a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les da la más cordial bienvenida a una transmisión más de la radio que nosotros muy orgullosamente tenemos como medio de difusión para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a estudiar el Salmo 14. Hay dos salmos que hablan prácticamente de lo mismo. Vamos a conservar y vamos a considerar quedarnos con este en el Salmo 14. Vamos a leer, son pocos los versículos, son 7. Y yo quisiera que los hermanos que estamos acá podamos fuertemente dar lectura en los versículos que nos corresponden. Yo comienzo con el versículo primero y dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Todos en el 2. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 4. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Todos en el 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Señor, con tu palabra en nuestras manos y con un vivo deseo en nuestro corazón, en estas noches venimos a tu casa para escuchar tu voz y tu instrucción. Háblanos a nuestro corazón. Esta noche estamos poniendo en tus manos la vida de aquellas 51 personas que el domingo en la noche tomaron la decisión de entregarle su corazón a Cristo. Pero incluimos también a aquellos que fueron alcanzados el día anterior, como también aquellos que en el estacionamiento de la iglesia hicieron su pública profesión de fe. Pedimos, Señor, por nuestra iglesia, por los proyectos del futuro, por las misiones que queremos establecer y sobre todo, Señor, porque esta noche tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Voy a comenzar en esta noche de una forma distinta, y le digo distinta porque en realidad es mucho trabajo, no que ustedes no merezcan que yo lo haga, pero es mucho trabajo, no tengo yo los recursos como para poder hacer una presentación en todos los sermones de la forma más efectiva, porque me comería todo el tiempo explicándole este tipo de tecnicalidades que hay en la Biblia y no entraría de lleno pues a la exposición o al relato que nosotros queremos ver. Hace mucho tiempo yo predicaba un sermón que le habíamos titulado La Biblia dice que no hay Dios. Y son de este tipo de sermones sugestivos, ¿no? Que llaman la atención y despiertan un poquito la curiosidad de la gente. Porque ¿cómo es eso que se atreva pues a decir que tienen una Biblia, hablan de Dios y dice que la Biblia dice que no existe Dios? Lo que pasa es que tenemos que explicar quién dice en la Biblia que no hay Dios. Y el que dice en la Biblia que no hay Dios es el necio. Pero hay tres versiones, o tres traducciones, en las cuales cambian los adjetivos, o cambian por ahí las frases, pero con la misma idea. Y hay una en inglés, que es la final, que vamos a ver para que usted se dé cuenta cómo es que narra la Escritura en diferentes traducciones, en diferentes versiones y a través de los años, cómo es que el idioma se ha ido utilizando para que nosotros podamos conocer en nuestro idioma actual, más fácil para poder darle el entendimiento correcto. Si podemos bajar los aires a 67 aquí, por favor. Bien, entonces, en una versión, la versión de 1569, creo que ya lo tenemos aquí en la espalda, ¿verdad? ¿Está ahí la...? ¿No está? ¿No me la pusieron? Ok, vale. Entonces, nos vamos con esto. En la versión de 1569 de la traducción de la Biblia, así aparece y dice: dijo el loco en su corazón. ¿Por qué no viene usted con su Biblia para que usted se dé cuenta que en otras versiones y en otras traducciones dice diferente? En el texto nuestro dice el necio en su corazón: no hay Dios. Bueno, en la versión o en la traducción de 1569 dice así: dijo el loco en su corazón: no hay Dios. En la versión de 1909, que es una de las más populares, hasta que le quitó el lugar la Reina Valera 1960. Entonces, la 1909 es una de las más populares hasta que llegó la versión de 1960, que es la con la que nosotros, la mayoría de los predicadores, nos quedamos. Yo no soy muy dado a, desde el púlpito, traer otra Biblia, a traer otra versión, a traer otra traducción, porque no todos tenemos la misma. Entonces nos vamos a confundir. Pero en el 1909 dice: el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Y la versión 1997, ya revisada y actualizada, dice: dijo el necio en su corazón. La que nosotros tenemos dice el necio. Ahora, en la traducción de New American Standard, dice así: the fool has said in his heart. El necio ha dicho en su corazón. Ahora, voy a entrar con esto. ¿Sabía usted que en la mente de este personaje, de este ser, que reclama, que propone, que argumenta, que discute, que Dios es irrelevante en su vida, no existe, rechaza toda información que tenga que ver con algo de una deidad? El necio, en realidad, en su mente, el ateo en su mente, no, desde el punto de vista de conocimiento. Lo que tiene problema, o con lo que tiene problema el ateo, es que él quiere eliminar a Dios para poderse conducir en la vida como él quiere o como ella quiera, para no darle razón a nadie. Es el tipo que dice: yo quiero vivir impíamente, yo quiero vivir en un libertinaje y no tengo por qué darle yo cuentas a nadie de mis actos. Yo quiero ser una persona libre, yo quiero ser una persona promiscua hasta donde yo pueda controlarme y darme rienda suelta de mis pasiones. Lo que no quiero es que entender que hay una fuerza que me dice que lo que estoy haciendo no es bueno, que lo que yo estoy haciendo no es correcto. Por lo tanto, es que el ateo no es ateo en la mente, el ateo es ateo en su carne, el ateo es ateo en su moral, porque lo que él quiere es hacer con avidez cualquier cosa sin tener que venir y estar sujeto a normas, a leyes o a restricciones. El necio, así como le llama la Biblia, el necio es aquel que deliberadamente y conscientemente ha escogido excluir a Dios de todos sus pensamientos. Hay una frasecita muy bonita, yo no sé si tampoco está esta frase ahí. Hay un señor que se llama T. Brooks, hace muchos años, es un poeta francés. Y este hombre dijo esto: en la tierra hay muchos ateos, en el infierno no hay ninguno. Claro, aquí podemos darnos el gusto y discrepar y tener nuestro punto de vista y llegar y tratar la manera de no solamente convencernos, sino convencer a otros que esto de la de la religión, o esto del cristianismo, o esto de Dios. Esto es un invento, pues, humano. Claro, no le convenía a Karl Marx aceptar la idea de Dios, porque como Dios castiga el pecado y el homicidio, Karl Marx fue uno de los asesinos, de los hambrientos de sangre más, famosos en la historia. Entonces, todos estos que han venido a quitarle la vida, así como el tal Idi Amin, así como Lenin, así como todos estos grandes genocidas en el mundo, para ellos no existe Dios. ¿Usted cree que iba a existir Dios en la mente de Hitler? ¿Cómo, pues? Pero ahora que están en el infierno, ahora se dan cuenta de que Dios es real. Ahora se dan cuenta que están separados y que están viviendo excluidos de la gracia, de la misericordia de Dios, y viviendo en un tormento eterno. Entonces, lo que el ateo quiere es conducirse en un mundo donde no haya leyes. Y mis amados hermanos, no puede ser. Hay un legislador en el mundo. Y la palabra legislador es porque tiene que ver con aquellas cosas de leyes. Aquí mire, ¿sabe usted cómo sería el mundo lo que está pasando en Haití? A eso se le llama anarquía, donde no hay autoridad, donde cada quien hace lo que le parece, y donde mata, roba, viola, hace lo que quiere, y nadie lo llama a cuentas. Eso se llama una anarquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ateo? ¿Qué es lo que pasa con el necio? ¿Qué es lo que pasa con esta persona que no es que quiera sacar a Dios de su mente? Quiere sacar a Dios de su vida, de su conducta y de su comportamiento. Pero vamos a ver el ateo mental. Fíjese, vea usted conmigo, por favor, en el Salmo 14, versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que pasa en la mente del ateo, para que luego venga y haga en la carne. Fíjese lo que dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No, el fool, el necio, el tonto, se han corrompido, aquí está, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La definición de la palabra ateo, se lo voy a explicar. Por ejemplo, son dos palabritas, una es a, separadito. Usted le pone a y luego le pone teo. La palabra teo es Dios, todo lo que es teología, todo lo que tiene que ver con el estudio de Dios. Teo es Dios. Y A es sin. Por ejemplo, no, yo soy apolítico. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo ninguna afiliación política. La palabra amistad, por ejemplo, ¿usted sabe qué es lo que significa la palabra amistad y amigo? Es una relación sin diferencia. Por eso cuando yo le digo mi amigo, quiere decir que lo que yo quiero para mí, lo deseo también para ti. Esa es la palabra amigo, la palabra amistad, es sin diferencia. Lo que tú tienes es lo que yo tengo es lo que yo deseo que también tú tengas. Entonces, este es sin Dios, no Dios, no cabe en su mente la idea de una deidad. Es el que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Él se levanta sin Dios, vive sin Dios y se acuesta sin Dios. Es aquella persona que no tiene el menor deseo de rendirle ni respeto, ni pleitesía, reverencia o adoración a Dios. Es el que en su mente no existe el más pequeño espacio para esas cuatro letras que son lo que encierran la persona, el carácter de Dios. Él dice, no, es el que no tiene por qué venir y hacer como otros hacen. Usted sabe que espero que no sea una costumbre, sino que sea un acto de agradecimiento. Pero usted sabe que nosotros los cristianos, en donde estemos, le damos gracias a Dios por los alimentos. ¿No es cierto? No nos avergonzamos. Entramos a un restaurante, estamos en una barrita, estamos enfrente donde están los tacos, están donde están los elotes, estamos en el mercado comiendo, y no importa cuánta gente haya, nosotros inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos por respeto y reverencia, y le damos gracias a Dios por los alimentos. El ateo dice, no, yo no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué? Yo como porque trabajo. Yo me estoy comiendo el producto de mis manos. Yo no tengo por qué darle gracias a Dios por el agua. Yo no tengo por qué darle gracias a Dios por mi salud. Yo no tengo por qué darle gracias a Dios por mi trabajo. O sea, para Él, Dios no existe. Para Él, Él no tiene en ningún momento que llegar a este punto de sometimiento ante la divinidad, ante la deidad, ante lo que representa a Dios. El ateo es ateo porque es necio. El día que el necio deje de ser necio, ya no es ateo. Empezaría a entrar en un aspecto de decir, hey, Dios está obrando. Puesto que es necio, puesto que es terco en todos los aspectos de su vida, a él le, oiga esto, a él le conviene que no exista Dios. Porque entonces él puede actuar con liberalidad, él puede actuar y hacer y deshacer, y a él nadie le tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Claro, eso es una de las cosas que aquí entre nosotros hacemos hincapié y mencionamos con tanta insistencia. Hermano, no haga eso. Hermano, eso no es correcto. Eso no se ve bien en un hijo de Dios. Eso no se ve bien en un cristiano. Hermana, mire, yo pienso que esas palabras que acaban de salir de su boca se oyen muy hermosamente en la boca de una locataria, pues, y con todo el respeto a los locatarios del mercado. Pero no es una creyente, no es una hija de Dios, no es una persona que dice que ama y respeta al Señor. Entonces, claro, entonces él dice, no, ya, no hay Dios, y punto y aparte. Pero también está el ateo carnal, y este es el crítico. Ve usted conmigo en el versículo 3 y el versículo 4. Y hoy voy, en el punto final lo voy a sorprender con algo. Vea lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Fíjese pues, dice, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos se montan en un carro, el ateo carnal, el ateo mental, se montan en un carro. Y bueno, y lo primero que hacemos nosotros, bueno, si vamos de viaje, si vamos de salida, si vamos nosotros al trabajo, si vamos de vacaciones, no es por, mire, yo espero, mis amados hermanos, que no es por miedo que nosotros oramos. Señor, mira, te encargo en la carretera que me libres de los asaltantes. O sea, ¿por qué estoy orando? ¿Porque tengo miedo que me pase algo malo? ¿O estoy orando para decirle, Señor, mira, encomiendo mi camino? Quiero que sea una realidad en mi vida lo que dice el Salmo, que tú estarás conmigo en mi entrada. ¿Y en qué dice? En mi salida. Y en mi salida y en mi entrada. Señor, o sea, y quiero ir y quiero regresar. Pero porque la razón de estar aquí es porque quiero serte útil, pero no quiero toda la vida yo orar, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad?, que muchas veces nosotros nos cubrimos. Y cuando ya la oración no es suficiente y cuando la oración del pastor tampoco, ya empezamos a llenarnos de un montón de amuletos y empezamos a caer en prácticas de hechicería y de fetichismo y de superstición. Dicen que hay un viaje, ay no, martes 13 no vaya, oye, porque ese es malísimo, oye. Uy, no, eso es malo, y no ya le oró al Señor, pues usted. Uy, no, viernes, uy, no, viernes no, porque es malísimo, y menos que sea septiembre, porque es el Black Friday. Mis amados hermanos, yo no puedo creer que esto esté en nosotros. Ahora, como no le importa, como para él no hay Dios, él se monta en un avión, se monta en un carro, se hace lo que quiere, y él dice, yo voy a llegar allá porque voy a llegar. El ateo carnal es aquel, le voy a decir quién es. Es aquel que sus actos son cometidos en un mundo donde no hay leyes. El ateo carnal es aquel que quiere vivir como vivió el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. Que cuando el juez se moría, dice, que todo el mundo volvía y hacía lo que bien le parecía. Me gusta esto. Donde no hayan cámaras, donde no hayan cristianos, donde no hayan hermanos, donde no haya nada, donde yo pueda hacer cualquier cosa, porque quiero libertad. Ese es el ateo carnal. El ateo carnal no quiere ser sometido a ningún tipo de reglas y a ningún tipo de restricciones. El ateo carnal es un hombre o una mujer que está totalmente obsesionado en su forma de actuar y olvida que aún los... Oiga esto, fíjese pues, esto es lo que yo quiero que usted vaya comprendiendo conmigo. El ateo carnal es aquel ateo que hace un montón de cosas y que olvida que aún los mismos demonios creen en Dios, le temen y se someten a Él. Le voy a decir cómo está el juego ahorita. ¿Sabía usted que el diablo cree en Dios? Pero ahora el diablo, en este mundo en que vivimos, nos hace a nosotros creer y nos mete en la idea de decirnos que no existe. Le voy a decir por qué. Porque si él gana la batalla en donde nos convence de que no hay Dios, entonces nos tiene a su expensa, nos tiene a su voluntad. Pero si él viene y promueve alguna práctica y dice, mire, yo quiero que ustedes le teman a él y cuidado, no se metan con él, es como dejarle una puerta abierta a Dios. Y usted sabe que en un espacio, en la mente, en el corazón, en una puerta abierta que se le dé a Dios, Dios la va a aprovechar para entrar en nuestro corazón. Entonces, la táctica y la estrategia del diablo es venir y hacernos creer que Dios no existe. Vea usted conmigo en Mateo capítulo 8, versículo 26 al 31. Fíjese pues, mire cómo son las cosas. Mateo capítulo 8, versículo 26 al 31. Voltaire fue uno de los más grandes ateos y murieron en unas escenas terribles, horribles, en los últimos días, con frases y expresiones de dolor y de tragedia y de desgracia. Pero mire cómo son las cosas. ¿Cuánto nos han metido la idea? No, la religión es el opio de los pueblos. Las religiones han venido subyugados a los pueblos. La religión ha venido y ha enajenado, ha enfermado. La religión ha venido a esclavizar a los pueblos. Mire lo que dicen los demonios de Jesús. Capítulo 8, versículo 26 al 31 en el Evangelio según San Mateo. Dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Capítulo 8, 26, ¿verdad? Ok, del 28, vamos para adelante del 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿cuántos? Ok, fíjese pues, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes, Jesús? Los demonios saben quién es Jesús. Hijo de Dios, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 31. Mire qué le dijeron los demonios a Jesús. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Vea conmigo en Lucas capítulo 1, versículo 34. Vamos a ver otras citas. Lucas capítulo 1, versículo 34. Mateo, Marcos, Lucas. La idea es esta. ¿Cómo es que hoy en día nos aferramos a esta idea de que no existe Dios? 1:34. Pero los mismos demonios creen que sí. Y dice así en el versículo, oiga, Marcos, Marcos 1:34. La cita la tenemos acá. Ok, es un libro antes. Perfecto. Vamos a ir de Lucas después. Ok, Marcos 1:34. Observe lo que dice. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera, ¿cómo dice? Muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque, ¿qué dice? El diablo sabe quién es Dios, conoce su poder, quiso ser igual a él. Los demonios saben, reconocen quién es Cristo y saben que es parte de la divinidad, de la deidad, que es el Hijo de Dios y que es Dios hecho carne, que es Dios hombre. Ahora sí, Lucas capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Observe esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Y era tentado por quién? Entonces sí le creía. Entonces el diablo sí sabía quién era Jesús. Entonces el diablo sí sabía perfectamente de qué se trataba esto. Y el diablo tentó. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 4. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y cuando vemos nosotros todo el relato hasta los versículos, versículo 13, donde lo vuelve a tentar la segunda vez, y lo vuelve a tentar la tercera vez, y le dice, apártate de mí, vete, porque solamente a mi Dios yo debo de orar, y de honrar, y de alabar, y de adorar. Entonces el ateo, este es el problema. El problema en su mente es esto. Yo no puedo permitir que mi mente se convierta en un tubo de ensayo, en un elemento en donde yo pueda creer que existe alguien allá en la órbita, allá en el cielo, allá en el cielo celestial, que hay alguien detrás de todo esto, que esto no es un acto de casualidad. No permite. El ateo carnal es el que a él le cuesta muchísimo trabajo, en realidad, entender que existe Dios. Lo que pasa es que él quiere erradicar a Dios de su vida por completo, para vivir una vida indómita, para hacer cualquier cosa sin tener que darle explicación a nadie y sin tener que venir y estar sujeto a consecuencias. Y ese es el trabajo del enemigo ahorita. El trabajo del enemigo ahora, permítame un segundo, para todos estos del Greenpeace, para todos estos grandes, los ecologistas, y para todos estos que le llaman al mundo la madre naturaleza. ¿Sabía usted que el terremoto de Haití no lo causó la madre naturaleza, sino que fue un acto de Dios? Ahí sí es Dios, ¿verdad? Ah, es Dios el que permitió. Entonces es Mother Nature, ¿verdad? ¿Se da cuenta? O sea, y con estas ideas, y con todo esto que está metido en todo el mundo, hemos querido nosotros, a través de la predicación, a través de la palabra, decir que Dios es real, que Dios, claro que existe. Y cantamos nosotros un corito, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Pero este es el problema, y con esto quiero terminar. ¿Sabía usted que hay cristianos que nos comportamos como ateos? Se lo voy a repetir. ¿Sabía usted que hay cristianos que nos comportamos como ateos? Y no tiene nada que ver con dudas. No tiene nada que ver con sospechas. No tiene nada que ver con situaciones de que no tiene fe. No, no. Mire qué terrible, qué tremendo y qué expresivo es este pasaje. Venga conmigo en Tito capítulo 1, versículo 15 y 16. Hablamos tanto de los ateos. Los criticamos. Nos burlamos de ellos. Les ofrecemos muchas veces el infierno en vez de ofrecerles la salida y que vengan a conocer al Señor. Y nosotros, los cristianos, estamos en la misma posición de ellos. ¿Sabía usted que los cristianos podemos comportarnos como que si fuéramos ateos? ¿Sabía usted que usted puede ser el mejor cristiano del mundo, pero se puede convertir en un ateo? ¿Cómo, pastor? Mire, venga. Si describimos la palabra ateo sin Dios, si describimos la palabra ateo, es aquella persona que no permite en su mente una idea de Dios y no permite en su cuerpo una idea de Dios. Vea lo que dice Tito capítulo 1, versículo 15 al 16. Escuche lo que dice. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora mire lo que dice en el 16. Profesan conocer a Dios. Quédese ahí nada más. ¿Cuántos? No me levante la mano. No me haga lo que dijo la hermana Diana. Agárrese aquí. No me haga eso. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Amén. ¿Cuántos si Cristo viniera esta noche y se irían con Él? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Ok. Profesan conocer a Dios. Y vea lo que dice el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. You're doing the same thing. You're doing exactly the same thing what the atheist is doing. Porque dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a qué dice, a toda buena obra. Oops. Los hechos, los actos que no están supuestos a ser los hijos de Dios son los que nos ponen en la misma condición como los ateos. Por lo menos ellos lo rechazan. Por lo menos ellos abiertamente dicen no hay. Y nosotros proclamamos y nosotros profesamos que somos nacidos de nuevo, que somos hijos del gran rey, que somos nosotros lavados con la sangre del cordero, que somos el real sacerdocio, pueblo santo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero con nuestros hechos lo negamos. El cristiano que se convierte en ateo es cuando nosotros hacemos muchas cosas creyendo que Dios no nos ve y mucho menos creyendo que Dios no nos oye. Nos escondemos de los padres, nos escondemos de los hijos, nos escondemos de los hermanos en la fe, nos escondemos del liderazgo de la iglesia. Nos escondemos del pastor de la iglesia, de los hermanos que pueden ponernos el dedo. Nos escondemos de todos y no nos damos cuenta que Dios nos está viendo. Eso es un ateo. Ateo cristiano es aquel que hace un montón de cosas o que hacemos un montón de cosas creyendo que Dios no nos ve, creyendo que Dios no nos oye. El ateo cristiano es aquel cuando nosotros hacemos un montón de cosas creyendo que Dios no está allí en donde nosotros nos encontramos. Ateo cristiano es aquel que niega a Dios con sus actos, cometiendo con avidez o haciendo las mismas cosas que hacen los que no conocen a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos, el nombre de Dios es vituperado en medio de los gentiles por causa de vosotros. No, yo a esa iglesia nunca más vuelvo a ir. En esa iglesia nunca más vuelvo a poner un pie. A esa iglesia yo no me asomo porque ahí todos los que están ahí me han hecho esto y lo otro. Son una jauría, son una clica de hipócritas. Son personas de doble cara, de doble estándar, de doble vida. No me preocupa tanto que lo digan los que ya son cristianos. Pero sí me preocuparía muchísimo que lo dijeran los inconversos. Lo que digan los cristianos me tiene totalmente sin cuidado porque ellos son salvos. Ellos conocen del Señor. Pero sí me preocuparía muchísimo que eso lo dijeran los inconversos. Que lo dijeran nuestros vecinos, porque nosotros estamos sirviendo de piedra de tropiezo y no podrán acercarse a conocer al Señor por la conducta que nosotros tenemos. Uy, y usted tiene a fulanito ahí en su iglesia. Ah, yo no sabía que fulana iba a su iglesia. Sí, ella. profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Quiénes son esos, pastor? Esos son aquellos que deben ser considerados por nosotros como ataques a nuestra vida, de aquel que cree. Oiga esto, que creen en la existencia de Dios, pero quieren que nosotros no lo sintamos así. ¡Qué terrible! Criticamos tanto al ateo. Usted puede meterse en la computadora y dice, deme frases de los hombres que han rechazado a Dios. Y ahí aparecen. Deme la vida de los hombres que han escrito cosas. Uno de los grandes, Lew Wallace, se paró enfrente y dijo que él iba a comprobar que había habido otros y que habían otras personas que habían intentado desmentir o negar o poner en evidencia la no existencia de Dios. Y vino Lew Wallace y comenzó a escribir un libro que se llamaba Ben-Hur. No llegó ni al segundo capítulo y cayó de rodillas y le dijo, Dios, I'm sorry. It is impossible to deny you. Es imposible negarte. Es imposible negarte. Mis amados hermanos, hay una frase muy curiosa y con esto quiero terminar. Cuando tenemos a Dios por dentro, es como esas dos rueditas de los relojes que están moviéndose en dirección opuesta. Los que tienen un reloj, se dan cuenta que hay unas rueditas que están moviéndose. Esas dos rueditas, usted sabe qué es lo que hacen. Mover las manecillas del reloj. ¿Qué significa eso, pastor? Cuando Dios está dentro de nosotros, Él hace que esas rueditas se muevan. Y nuestros hechos y nuestros actos nos digan verdaderamente quién es que nosotros somos. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga nuestras vidas. Vamos ahora, Padre. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Pongo en tus manos mi participación en la funeraria allá en Matamoros. Pongo en tus manos el mensaje que voy a predicar y desde ya los corazones de los que estarán presentes para que tomen la decisión de entregarle su corazón a Cristo. Pero esta noche, acá en nuestra iglesia, nosotros quisiéramos hacer lo mismo. Eres tú el que maneja, el que mueve, el que gobierna nuestra vida. ¿Cuántas veces, Señor, hemos negado tu presencia con nuestros hechos? ¿Cuántas veces hemos negado tu existencia con nuestras obras? Señor, perdónanos. Perdónanos una y mil veces más. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le acosa, nadie se interpone entre usted y la decisión que va a tomar ahora. Nosotros no quisiéramos que saliera de esta iglesia en esta noche sin haberle respondido y sobre todo afirmativamente al Señor. Él tiene un plan para su vida. Él lo ama mucho. Usted ignora, usted no se imagina todo lo que Dios puede hacer con usted y de usted. Está solamente en que le dé la oportunidad de que sea una realidad. Allá dentro de su mente donde se encuentra, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Y dígale así a su Señor. Señor Jesucristo, en esta noche, yo vengo a entregarte mi vida. Yo vengo, Señor, a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a pedirte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está. Una persona que le entrega su corazón a Jesús, ahí donde está. Levante su mano, alguien en esta noche. Alguien que toma la decisión de entregarle su vida, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.